¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú!
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Haz tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52. En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Con ustedes, Parte del Mar. El segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Ahí volvimos.
Estamos en el aire, muy bien.
Estamos en el aire.
Unos problemitas de conectividad, pero bueno.
Totalmente, pero ya vendrán tiempos mejores, dijo una vieja que estaba. Sí, ¿qué pasó?
Nada, pisé el cable del auricular, me levanté, ¿qué puede pasar?
Totalmente. Espera un segundito, estoy acá, no tengo bueno, clave. Hoy programa de sección de Parte del Mar dedicada a Capanga.
Sí, Capanga.
Sí.
Un grupo, vio esos nombres que si dónde salió, vieron, ¿no? Leyeron
voy a,
porque...
Voy a colaborar acá con mi amigo, busca acá, data, si querés.
Ah, bueno. Hay dos etapas de Capanga. Una original que fue, bueno, poco efímera, así de, en el año 89 se junta el Mono, que en realidad se llama Martín Fabio, pero bueno, le dicen el Mono toda la vida, es el Mono. Y Marcelo Espósito, que le dicen Balde, los miembros fundadores.
¿Qué pasó?
Y en realidad se llamaba Capanga y sus Yacarés, originalmente la banda. Que habían sacado este nombre en homenaje a un personaje de Martín Kardashian, que se llama Capanga el Misionero.
Un personaje duró poco
el Titanes en el Ring. Sí, duró poco. No sé por qué. Yo tampoco. ¿No? Capanga el Misionero. Les gustó eso y bueno, dijeron, bueno, vamos a hacer Capanga y sus Yacarés.
Sí.
Y tenían, bueno, una banda original que era, bueno.
Quilmes, ¿no? ¿Son ellos?
Son de Quilmes. Sí, sí. Él nació, creo que en Loma de Zamora, pero se crió en Quilmes.
El Mono está siempre con los conciertos, todo con la camiseta con de Quilmes.
La de Quilmes. Bueno, de hecho jugó también en el club de rugby, el Club Universitario de Quilmes, algo así, no sé cómo se llama, que es el club de rugby. Jugó rugby hasta casi los 30 años, 20 y pico, tanto. En un momento dice que tenía que discutir un contrato, ya era conocido. Y bueno, estaba todo hecho bolsa, todo el representante dijo, Mono, dejate de joder.
Y habré cruzado con el Mono en los partidos de rugby.
Bueno,
totalmente.
Dejémoslo ahí. Es del 69, bueno, y en el club universitario, Círculo Universitario de Quilmes, ahí donde jugó. Sí. Jugó casi en todas las posiciones, menos la de pilar y segunda línea, que hace falta hacer un poco más ancho de espalda, ¿no? Y bueno, ahí fue, dice que casi a los 30 años dejó de jugar. Esta banda, más que nada, en su primera etapa, se dedicaba a tocar en clubes, así en fiestas de gente conocida, todo, y bueno, y dejaron de tocar, bueno. Y lo que los movía y la primera... los primeros temas eran todos covers de la Mona Jiménez, de cual el Mono es fanático.
Fanático. Quería hacer, después hizo amigo.
Y después amigo, claro, y llegó a cantar en los recitales de la Mona y todo, bueno.
Y de cuenta que los primeros, la primera vez que va invitado por la Mona, dice que le insultaban, le tiraban de todo.
Porteño, Mona, no sé sí, qué porteño, le decían.
Sí. Y la Mona la sale a defender, dice, no, muchacho, le hace canciones mías, fanático nuestro.
Claro.
Y sí que, bueno, a partir de el padrinazgo de la Mona, tiene una relación fantástica con el público cordobés.
Sí. De hecho, claro, van a tocar seguido allá, han hecho... Y...
Sí, bueno, la canción Elvis hace referencia, ¿no? La que vive en Carlos Paz.
Sí,
claro. Claro, Elvis.
Qué loca esa letra. Murió y vive en Carlos Paz.
Sí. Bueno, y después en 95 se vuelven a juntar. Sí queda el Mono y Valde, el Mono en voz y Valde en bajo y coros, y suman a Michael en guitarras, a Claudio Mafia en baterías y al Príncipe Arjones en teclado.
Sí.
Esta formación, estos cinco, son la formación clásica. Después, bueno, más adelante, en el 2007, Valde Espósito se retira por un problema. Tenía un problema en el brazo, no sé si el brazo derecho le impedía tocar. Y bueno, tiene una arteriosclerosis leve, de las leves, pero bueno, que es... Dice, no hay cura, pero tiene que estar en tratamiento permanente y le impide. Y bueno, se retiró de la... De hecho, bueno, después siguió tocando, tiene otras bandas, siguió escribiendo mucho. Después, Valde Espósito le escribió muchos temas para los Caligaris y, bueno, y en Capanga siguió un tiempo atrás de bambalinas.
Y sí, otro... Es mucho común con Caligaris, ¿no? Con el estilo,
claro,
con la relación con el público.
Sí. Michael también se retiró en un momento, pero volvió, estuvo meses afuera, y el Príncipe Arjones se retiró, ahora hay otro tecladista. En el 95, bueno, que se vuelven a juntar, deciden ponerle solamente Capanga,
sí.
Ya olvidaron a los yacarés, y así se forma, y empiezan a tocar, ¿no? Lo vio un productor, que es Amílcar Gilabert, les gustó, les pareció que podía tener, bueno, dice que medio que le prestó dinero para sacar un disco, algo, lograron llegar a la compañía EMI, les pareció interesante, necesitaban más temas, y bueno, y ahí surge el clásico, que es el Mono Relojero, ¿no? Que incluso...
El Mono Relojero, personaje de Constancio Sevi Gil, les tiro, claro, el dato. El dibujo animado hecho por mi amigo Carlos Constantini, la animación... Y los dibujos en la revista Villiquen eran de Fernández y Branca. Fernández dibujante, sí. Branca tintador. ¿Y los guiones sabe de quién era?
No.
De Enrique Pinti.
Ah, mire, qué bueno. Buen dato.
Buen dato.
La verdad que sí. Bueno, y en ellos surge este tema porque habían sacado... El gobernador de la provincia de Buenos Aires era Eduardo Duhalde. Y había sacado como una ordenanza, un decreto.
Sí, a partir de las 2 de la mañana ya no se podía hacer. Los boliches
tenían que cerrar. A las 3 de la mañana en provincia tenían que cerrar los locales nocturnos.
Sí. Entonces, bueno, hicieron este tema del Mono Relojero, que es bastante duro. Incluso, bueno, el estribillo lo tuvieron que cambiar porque decía otra cosa.
El insultado, ¿no?
Sí. El insultado decía, bueno, qué duro está el gobernador, decía. Sí. En vez de decir, andate a dormir vos, no sé qué tal.
Aparte, el desastre que fue esa normativa. Sí. Porque primero, los padres preferían que los chicos volvieran a las 6 de la mañana.
De día.
Y no a las 3, que era mucho más complicado. Pero
aparte no hay colectivo allá ahora.
No hay transporte. Y otro efecto que causó eso fue que los que estaban al alcance, a las 3 de la mañana se venían a la capital.
Claro, sí. Se cruzaban.
De Avellaneda, toda zona norte, Olivo, Vicente López, San Martín, yo que sé, todo el conurbano estaba pegado a la General Paz, se venían todos para la capital.
Sí, obvio.
O sea, un desastre fue los efectos.
Esas son las leyes nuestras, sí. Bueno, hubo uno que hizo hacer Florida mano y contramano para los peatones.
Deje para mí una buena idea. No era tan mal.
Vieron que es una... Está basado, uno lo ve como un grupo festivo, un grupo de, bueno, sí. de pura joda, todo. Pero
no, tiene temas comprometidos.
Sí, está de temas muy comprometidos, sí. Ya salir a plantarle esto a Duhalde, no hubo muchos que lo hacían, porque bueno, muchos también vivían de los recitales que organizaba la provincia. Entonces, bueno, no todos se quejaban. Los primeros, que dice que eran muy jóvenes, el Mono, sí, siempre fue fanático de la Mona Jiménez. Y después Valde dice que él era más fanático de Jane's Addiction, Living Color, Y bueno, una cosa, y entonces bueno, buscaban fusionar, por eso salió que no solamente se dedicaron a hacer cuarteto, empezaron a hacer otros temas, también metieron ska, algo de rock, bueno, y fueron mezclando y fueron saliendo temas, después creo que incluso algo de candombe más adelante, y así fue,
¿no? Ellos dicen que combinan a los Beatles, Mano sí. Negra, Divididos y Bob Marley.
Bien.
O sea, dice,
todo.
Mezclan el reggae con el punk, dice, bueno. En un momento dijeron, bueno, que lo criticaban o algo, dicen, bueno, si nadie hubiese mezclado el reggae con el punk, dice Clash o Mano Negra, no existiría.
Totalmente.
Dice, que, bueno, no nos vengan, no nos jodan.
Son buenos músicos.
Sí, tenía una pizzería el Mono.
El Mono durante mucho tiempo tuvo una pizzería, dice.
Está la anécdota esa, ¿no? Que le manda pizza a Charlie García, ¿no? Cuando lo conoce. Sí. ¿Escuchaste esa?
No.
Un día está en un concierto, y él, en un concierto en La Plata, no me acuerdo quién había ido a ver, y le dicen que en el palco al lado estaba Charlie García, le pregunta si lo quiere conocer. Sí, bueno, estaba con Lene, bueno. Dice, ah, vos sos el Mono, dice, vos tenés una pizzería, dice, dijo Charlie. Sí. Bueno, mandame fugas esta, no sé qué, y le mando después a la casa. El Mono le mandó una fuga.
Porque dice que la tuvo, no sé, hasta el 2015, 2016, sí. Por ahí tuvo, siguió teniendo la pizzería, dice. Pero la tenía, dice, casi 20 años estuvo con esa pizzería. Y o sea que la tuvo desde el principio, de la banda.
De
la banda tiene 25 años, más o menos, sí. Un poco más, y bueno. Y él durante 20 años, mientras tuvo la banda, tuvo también la misma pizzería.
Y el año que viene, si vienen las comilonas Ragú, voy a partir del año que viene. Estén atentos.
Ah, bueno, dale.
Una vez por mes, sí.
¿Qué más?
Escuchamos la canción.
No sé, de repente salió el tema de...
¿De qué?
No, dice Ricardo, ¿qué tiene que ver eso con Capanga? Que decías,
y todo tiene que ver con todo, bueno, yo lo decía Pancho Ibáñez, filósofo si contemporáneo. Quiere,
como primer tema, vamos sí. A escuchar, y que fue origen a que cuando escucharon ese tema, dijo, este es pegadizo, gracias a ese tema grabaron el primer disco, uh-huh. En 1997, se llamó A 15 centímetros de la realidad.
Todos los nombres de los discos, ¿no? Son divertidos.
Sí. Sí, estaba el Mono Relojero, estaba Ramón, ahí sí. Viene Ramón también, bueno, estaba
la cuarta reglamentaria en mi época, cuando íbamos a bailar.
Un tema, un cover de la Mona Jiménez, que es Agujita de Oro, con esa sí. Agujita de Oro te descorazonaré, ¿no? Que dice,
apa.
Me mata, también otro conocido de Capanga.
Qué poético.
Así que, si quiere, escuchamos.
Pero sí.
El disco de oro, más de 32.000 copias.
Sí.
El Mono Relojero.
De la cabeza, somos los dueños del reloj.
Armate hermoso otro. Tema, vamos, todo aplauso. Tema para hacer pogo este.
Los sí. pogos armaban, pero qué lindo, la canción, ¿no?
Y lo que se la habrán, sí, lo habrán puto. Dice que una vez en una fiesta, algo así, estaba invitado, uno de los invitados era Duarte.
Duarte, sí, se la cantaron a
Duarte. Sí, le pidió que no la cante, que no sé qué, este dijo, se la cantamos igual. Sí. Y la parte decía, oh, somos los dueños del reloj, ellos cantaban, oh, qué duro está el gobernador, qué duro está el gobernador. Y eso lo tuvieron que cambiar, sí. Se lo pidieron, sí.
Sí.
La canción siguió igual, la protesta siguió igual, pero bueno, cambiaron esa partecita. Sí. No sé por qué, pero bueno. Bueno, y siguieron así. Ya estábamos en el... Se hicieron conocer así a lo grande, con un disco de oro, el primer disco. Y aparte del primer álbum no se llamó Capanga, se llamó A 15 centímetros de la realidad. Ya tiene varias cosas a favor, ¿viste?
Tiene otro nombre.
Después, en el año 98, fueron el grupo, el suplemento sí del diario Clarín, ¿se acuerdan que era tan importante?
Sí,
bueno,
sí.
Grupo Revelación, también ganaron el premio Carlos Gardel como Grupo Revelación, todo en el 98, después de su primer disco. Y acá está esto, bueno, siempre dicen que buscan la alegría, decía el mono, que la risa era una transmisión, dice lo que me pasa a mí y el montón de personas que nos vienen a ver, ¿viste? Buscan la alegría, la gran parte de la discografía se basa en el festejo, en la diversión, en el goce de la vida. Y bueno, y hablaba justamente de esto, el mono relojero, si bien es una canción de protesta con un ritmo festivo, eso es lo que somos, dice, le ponemos un poco de alegría con la música a unas palabras que no dan tanta risa. Tenemos una frase de cabecera que era de Discépolo, que decía que una canción popular es el pensamiento de uno padecido por muchos.
Espectacular.
Aparte ellos aglutinaron un público muy heterogéneo. Estaban los punk, los heavy, los que les gustaba la cumbia. Todo el mundo iba a verlo.
Los cuarteteros, claro, sí, sí.
Y a todos les caía bien.
Sí.
Les cae bien, ¿no? Porque
cae bien, sí, sí.
Aparte son unos tipos fenomenales. Somos los tipos.
Aparte buen tipo, sí, totalmente.
¿Sabes que Michael, el guitarrista,
sí, sí.
No sé si todavía lo sigue teniendo, por lo menos tenía, capaz que lo sigue teniendo, un micro en la Rock and Pop que explica, analiza la música de las canciones y explica cómo sacar las tablaturas para guitarra.
Ah,
sí. Sí, y un fenómeno, incluso da datos técnicos, qué efecto usó, cómo se hace. O sea, es un gran músico.
Sí.
Y está bueno, o sea, yo no tengo nada de música, pero me gusta escucharlo y está todo bien de algo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sé que el año pasado tuvo un problema de salud, no sé cuál fue, pero ahora está volviendo, volvió y bueno, la gira que habían empezado este año se sumó. Ahora no sé qué pasará, pues hace unos meses tuvo un infarto el mono.
Ah, sí,
no
lo sabía.
Sí, en octubre. Y se tomó un descanso por unos problemas de salud, dice, bueno, dice el sábado pasado, esto fue en octubre, estaba en el festival Vivimos Música, me sentí un poquito mal, tuve un dolor en el pecho, bueno, fue después a hacerse un chequeo, no me dio muy bien, me derivaron a la clínica Modelo de Quilmes, detectaron que tenía un infarto en el corazón. Y se me tenía que hacer un par de cositas, destapar algunas cañerías, algún cambio de filtro, aceite, líquido de freno, dijo, bueno, le metí un poco de humor a la cosa, sí. Pero... Bueno, ahora está bien, ¿no? Pero lo metieron en boxes, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo
sí,
controlaron
sí.
un poco. Sí. Sacaron 11 discos en total.
El
sí.
mono que de joven tuvo algunos excesos con alcohol.
Sí. Sí.
Pero después, durante, no sé, como 30 años, si no...
No tomó más.
Nunca volvió a tomar sí. una gota de alcohol.
Sí.
Bueno, y jugó, no sé, 20 años, 20 y pico de años al rugby, así que bueno, estaba en buen estado. Tampoco lo ves ahora si no está reventado, ¿no? No está.
No, obvio.
Aparte tuvo una participación en, yo no lo vi, pero en MasterChef, bastante.
Ah, sí, es verdad.
Que
sí.
logró, dice, mucha, sí. mucha
adhesión del público.
Adhesión del público sí. y sí, logró que mucha gente conociera los temas, si mucha más gente conociera los temas de ellos.
Es
gente,
un tipo muy carismático.
Sí,
claro,
sí.
aparte sí, se los ganó a todos. Se los ganó a todos y bueno. Y han sacado 11 discos, ¿no? El segundo era Un Asado en Abbey Road. El tercero, Operación Revén, que bueno, todo nombre así. En el segundo estuvo Ricardo Mollo, él también estuvo Andrés Jiménez de Animal.
Sí.
¿Qué más estuvo? Alejandro Nagy. El Gordo Nagy, sí.
Era fanático de la banda, y Alejandro Nagy en ese momento estaba en su esplendor porque era uno de los co-conductores con el
Ruso de la Heavy Rock and Pop.
De la Heavy Rock and Pop.
Sí.
Qué programa. Sí, sí. Sí, sí, estamos hablando del año 90, y esto fue del 90
y pico. 90, sí, yo lo escuchaba. 90, sí,
claro.
Yo me quedaba dibujando la noche escuchando la heavy rock and pop.
Al Ruso Brea.
Al Ruso Brea yo lo conocí personalmente.
Sí, yo hablé unas veces, algunas veces cuando me lo presentaron. Lo vi en algunos conciertos y...
Gran crítico de fútbol el Ruso Brea.
Sí, claro, sí, sí. Fue arquero de fútbol.
Sí.
Sí, sí, fue arquero de fútbol.
Independiente, sí.
Español e independiente, sí, sí, sí.
Que cuando lo conozco, yo lo conocí en una fiesta que había hecho en su momento, Radio del Plata, donde yo trabajaba, y estaba él ahí invitado. Y le digo, che, ¿me puse una foto con vos? Y le digo, que te admiro. Me dice, jodete, por boludo.
No, che, después te, bueno, ¿qué más tuvo? Adrián D'Argelos también tocó en un disco, el tercer disco de ellos, Jorge Araujo, el ex Divididos, compartieron escenario con los Auténticos Decadentes,
sí,
también con otra cosa similar a ellos, con la Mona Jiménez, por supuesto, estuvieron en Europa, dice, una vez hicieron una gira y lo tocaban en bares de Alemania y República Checa y otros países así del centro de Europa, loco, ¿no? Una gira así. Y después un momento, bueno, con Emi se pudrió todo y decidieron empezar a producir ellos mismos sus discos y aparecen otros sellos, el sello Pop Art también que les empieza a producir, cantan con, lo suman a Andrés Ciro Martínez en algunos, como invitado en algunos discos, a Mimi Maura, Schmidt con el violín, el de Árbol,
sí,
también en varios temas. Y ¿Qué más? ¿Qué sacan?
¿Qué sacan?
El tercer
disco,
Operación Rebenque. Cuarto disco, Botánica.
Sí.
El quinto disco, esta.
Ajá.
Esta, sí, justamente. Pero... El sexto disco ya es en vivo, Kapang Stock.
Sí.
Que juntan recitales de la presentación de esta y de,
sí,
y de un show que tuvieron en el Pepsi Music del 2005. Uh-huh. Y también, bueno, recorren 10 años de su trayectoria, ¿no? Del 95... Sí. Al 2005, y en el 2006 bueno, sacaron este disco, Kapang Stock. Después el séptimo disco es Crece, que bueno, lo presentan ya en el Luna Park, lo mezclan en, grabado en Circo Beat, los, sí, estudios Circo Beat, mezclado en Panda, bueno, ya estaban teniendo otra presencia también en la producción, ¿no?, de todos los discos. Y después estuvieron, bueno, mucho Quilmes Rock, muchos recitales en... muchas giras y muchos recitales en los grandes festivales, ¿no? Uh-huh. Están tocando permanentemente, tienen mucho vivo. Y ¿qué puedo decir? A ver, Valde ya los dije, que se alejó. Creo que estoy leyendo algo más. Bueno, sacaron otro disco en el 2012, en el 2014 tocaron...
Lima se llamó el disco de guitarra en 2012.
Lima.
En el 14 sacaron el décimo disco, ya, miren, Mamá, sí, ¿dónde estoy?, que lo habían grabado en vivo en el Conex, que habían hecho también un recital, parece, un buen recital en el Conex. Y el, creo que tengo el último, que es Motor Música, me parece que tengo registrado ese como último disco. Uh-huh. Y bueno, pero igual siguen tocando, siguen girando y están permanentemente dando vueltas ellos. Y...
Bueno, vamos con una canción.
Vamos a escuchar Momia Blanca.
Pusimos, esa,
Momia Blanca. Vamos a escuchar ahora, totalmente.
¿La elegiste vos o no? La eligió Osvaldo.
La
eligió nuestro oyente, de lujo, sí. Momia Blanca, entonces. Vamos a escucharlo y después vemos qué agregamos.
Después agregamos, tengo una cosa para decir después.
Fuerzas a luchar, ya nunca más. Pero el amor me abraza, que trabaja con mi ilusión.
Tiene la venda apretada
de tanto pedir amor. Pero el amor me abraza, que trabaja con mi ilusión.
Abriendo puertas de taxi,
bendigando por pasión.
Hermoso tema de Capanga, Momia Blanca.
Momia Blanca, del segundo disco,
espectacular,
sí.
Espectacular, escúchenme.
Sí.
Mañana, 13 de diciembre, 20-30 horas, en el estacionamiento del shopping de Pilar, mi amigo Ángel Mahler va a estar haciendo un concierto homenaje al rock nacional.
Wow.
Así que vayan todos a verlo porque va a ser una noche espectacular, como a todas las que nos tiene acostumbrado el gran Ángel Mahler. Así que tributo al rock nacional, mañana 20-30 horas en la playa de estacionamiento del shopping de Pilar. Mi amigo Ángel Mahler. Así que aplauso para Ángel. Wow. Un gran. Sí.
Che,
Sí.
Escuché. Es un bostezo. Eso. Estamos con sueño.
Bueno. Sí. Este tema del segundo disco, ¿no? Un asado en Abbey Road.
Ajá.
Lindo, ¿no? También los nombres, ¿no? Originales.
¿Cómo no? ¿Quién no ha comido un asado en Abbey Road?
Del año 99. Uh-huh. ¿Sí? Y.
Sí.
Estaba viendo la lista de aquellos que escriben las letras y la música, y claro, gran presencia durante todos los primeros discos de Marcelo Valdespósito, uno de los cofundadores junto con el Mono. Sí. El Mono no sé si tiene algún tema. Él es el cantante, el frontman, la cara, todo eso, pero no escribe, no escribe música, por supuesto, ¿no? Y letras creo que tampoco.
No.
Y bueno, y otro es Michael, ¿no? Son los dos grandes compositores, Marcelo Espósito y Miguel de Luna Campos.
Uh-huh.
Marcelo Espósito después se retiró del grupo, ahora está escribiendo para los Caligaris.
Ajá.
Pero bueno, quedó Miguel de Luna Campos. Pero bueno, veo que sí también, bueno, no, ya no tienen temas porque quizá
Miguel de Luna Campos es Michael, ¿no?
Sí Michael. Obvio. Pero bueno, una cosa, en este disco, La Momia Blanca, dice, leo que la música es de Marcelo Espósito y Miguel de Luna Campos, y de Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones.
Sí, porque le manda un estribillo, ¿no?
Sí, de Black Dog, bueno, de Led Zeppelin. Muy bueno, son de meter muchos.
Sí. Bueno, viste que Los Ratones Paranoicos tiene una canción que no me acuerdo el nombre, que ellos ponen Juanse, Jack y Richard, porque tienen un corito que dice un corito así, entonces le ponen Juanse, Jack y Richard a la autoría.
Lo tengo que sacar un disco, lo vamos a sacar, Juanse.
Dale, sí.
No, fuera de joda, tío.
¿Está en condiciones?
Sí. No, el que no está en condiciones. Bueno, hay uno que me pide siempre, Osvaldo, que lamentablemente no está en condiciones, pero no podemos.
No.
Pero, ¿qué va a hacer? Igual es un grande.
Sí.
Que tendríamos que hacer un programa.
Vendrá a dar misa, Juanse.
Sí, está muy místico últimamente. Sí. Que tendríamos que hacer un programa homenaje a este otro muchacho.
Dale.
De verdad.
En el 2009 sacaron su disco Todo Terreno, uh-huh. Un disco de 14 temas, bueno, lo típico de ellos, cuartetos, rock. Un poco de todo. Después de eso hicieron una película de cine. Yo la no película. La vi, no sabía.
No, tampoco.
Se llamó Todo Terreno la película, ¿no? Habían sacado el disco Todo Terreno y el nombre de la película era poco original. Ah. Dice que la historia es que es un grupo de albañiles, que son todos ellos, todos los integrantes de la banda,
sí.
Que dice, bueno, vamos a dejar el laburo y vamos a cumplir el sueño de vivir de la música y el asado. Claro. Se dedican a eso. Bueno, está Pablo Echarri haciendo cameos, también aparece Ricardo Iorio, Pablito Lescano, Flavio Pedemonti, ¿se acuerdan el personaje ese?
Sí,
bueno, Vicente Biloni.
Biloni, el 100% lucha.
Y Flavio Cianciarulo, todos ellos participan en esta película.
Cianciarulo
de los Cadillac. Y bueno, y después, bueno, el disco lo presentaron en Luna Park, han hecho varios Luna Park. Una cosa, también tocaron en el Jamboree del Centenario Scout, que hicieron en el Parque Camete de Mar del Plata.
Sí.
No sé, había como 20.000 scouts, todos ellos hicieron un recital ahí. lo contrataron, ¿no? Por supuesto, para el 100 aniversario de la fundación de los Scouts en Argentina. Qué loco, así como dato...
Curioso, dato de color.
Ahora,
sí.
Qué bueno que vas a un campamento de Scout y
te parece Capanga.
Te parece Capanga, buenísimo. Sí. Yo me acuerdo que fui a una colonia de vacaciones y el...
Te apareció, sí...
El padre de
Firulete
Cañito. No, el Pato Carret.
¡Oh!
Cantando Ventanusca.
¡Qué cusca dibujasca,
por Dios!
Bueno, qué lindo.
Hermoso.
Pues bueno. Digo, me acordé de esto, Capanga. Mucha suerte tuvo este muchacho.
La verdad. Otra época.
Otra época, sí, sí.
El Luna Park. Bueno, hicieron los 20 años de trayectoria, sí.
Yo me emocioné con Carlos Indarizota cuando lo conocí personalmente.
Sí, yo una vez lo vi a Olmedo que había llevado a Velarda, ¿era? ¿Cómo se llamaba?
A Velarda, ¿no? Sí.
Y sí, te prestaban y la podías montar. Era una
bicicleta media rara, sí.
No sabía la manta esa sucia que tenía.
Viste que largaba fuego por la boca, como vapor, ese era un matafuego. Digo, porque conozco a los hijos de Olmedo.
Olmedo, sí, cuando hacían Rucuco el Mago. Sí, bueno, hay gente que no sabe que lo entenderá, otros que no. Sí. Pero bueno, 2015.
¿Sabes dónde sale el Rucuco, no?
No.
Él hace una apuesta,
sí,
a los amigos y a los que estaban en el entorno que se daba un saque en cámara. Entonces el Rucucu
tapaba la cámara y se daba. Bueno, 20 años de trayectoria cumplieron en el 2015. Otro Luna Park hicieron. Hicieron muchos Luna Park. Presentan después el disco. Bueno, después graban a fin de año, el 2015, el undécimo disco Motor Música. Grabado en los estudios Instituto Pugliese,
sí.
Dice que pertenecen a ellos, no sé, son del sur de la provincia. Y el noveno disco de estudio, dos discos en vivo, el primer disco editado en forma totalmente independiente para ellos, o sea, ya no dependiendo de las grandes
corporaciones.
Ya con 20 años ya mayores de edad y ¿qué más tuvieron? Entre ellos estuvo los chicos de Los Pibitos, Piti Fernández, el de Las Pastillas, Los Auténticos Decadentes, Fernando Ruiz Díaz, de Catupecu. Y también estuvo Camilo Carabajal, de la banda Tremor el Hijo, es el hijo de Cuti Carabajal, ¿no? Con su bombo legüero que aportó ahí en alguno de los temas. Después volvieron, el 2017 volvieron a Luna Park, presentaron el disco este. Estuvo Juanchi Baleirón, de Los Pericos, estuvieron los chicos de Dos Minutos, y ahí aparecieron hijos. Ya los hijos,
llegas en cierto momento que los hijos. Después de tanta caravana te aparecen hijos.
La hija de Michael, Ernestina, que también es música. La hija del baterista de Claudio Mafia, que es Bianca Mafia, también música. La hija el hijo del mono, Tobía Fabio, que también es músico. Bueno, todos ellos participan ya como invitados en los recitales.
Los Kailak tienen también, ¿no? Los Kailak también tienen participación de los hijos.
Sí.
¿No? El hijo Vicentico,
De Flavio también. Sí. Y después, ¿qué más? Bueno, después fueron grabando otros temas, están esperando un disco con Nahuel Penici, grabaron varios temas, Todavía es uno de los temas que grabaron con él. Bueno, y después lo agarró como a todo la pandemia, y después, bueno, volvieron a tocar y a recorrer el país, y ahora veremos qué pasa con la salud del mono. Pero bueno, vamos a escuchar un lindo tema, que también incluye otro fragmento, de Love Me Tender de Elvis.
Sí.
Y dice que también trae un poco del Inspector Clouseau.
Sí.
La de la letra con la música de Henry Mancini. El tema se llama Elvis. Es muy linda la historia.
La historia es hermosa. Elvis que vive en Carlos Paz.
Claro, Elvis ahora vive en Carlos Paz y ya no dice que ya no le entra más el traje porque se dedica al flan con crema. Y ahora dice basta de rock and roll, basta de rockear, y ahora quiero cuartetear, algo así dice. Sí. Bueno, vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
Dale.
Para toda la gente de Córdoba. Oh.
festiva la de los...
Totalmente. Esta historia que Elvis vive en Córdoba.
Es hermoso.
Tocando cuarteto. Qué lindo.
Guiños como hacía Richard recién.
Claro, cuando terminó, no nos dimos cuenta, cuando terminó el mono relojero.
¿Qué pasó?
Un guiño a Mozart. Y acá, bueno, de Henry Mancini.
Tiene problema con los auriculares acá, señores.
Me enganchó el cable. Me estaba cayendo. Un guiño a Mozart, exactamente.
Totalmente. Bueno, qué calor.
Bueno.
Totalmente. No, no, se cayó hace un rato. Hace un rato se cayó. Ah, bueno, bueno. Le avisamos a los señores oyentes que estamos hablando con el operador cuando hacemos un silencio.
Claro.
No augures, Richard, no augures caídas.
Una cosa que contaba el mono, dice, por un lado recordaba, dice, cuando empezaban,
sí,
dice, bueno, que no había internet, no había nada. Entonces, ¿qué había que hacer? Salir con el tacho, con el engrudo, a pegar carteles.
Obvio.
Entonces se ponían de acuerdo y decían, no, pero vayamos bien de madrugada para que la gente no nos vea que somos nosotros mismos los que pegamos, claro, ¿no? Porque si no, viste, después vas al recital y decís, este estaba pegando los carteles, son unos muertos de hambre.
¿Sí?
Entonces, para levantar un poco la imagen, decían, no, que no nos vean, que estamos pintando. Entonces, bueno, los primeros años repartían volantes, pegaban fichas, hacían todo ello, bueno. Y ya cuando, dice, cuando empezamos a ser más conocidos, hacían esta treta. Salíamos de madrugada a pegarlo para que no nos vieran. Eso le daba un poco de vergüenza. Así, bueno. Y después hablo un poco de esto, música nueva, de la tecnología, claro. Gente como nosotros, digamos, de nuestra edad, que habla, o sea, de la tecnología.
Somos millennials.
Que para los chicos de ahora nacieron con todo esto, pero bueno.
Bueno, yo soy de la época, millennial.
Y habla de Spotify, dice. Está bueno, dice, hay que tratar de sacarle el mayor jugo posible, dice.
Sí.
Dice, mira, un grupo coreano, el que hace Korean Pop, esto es K-Pop, no sé qué,
sí,
en 10 minutos hizo 35 millones de reproducciones.
¿Y pero cuántos son en Corea?
En 10 minutos, dice. El mono relojero tiene 2 millones en 22 años.
Bueno.
Dice, está bien, dice, de hecho recorren todo el país, hacen, bueno, toda música en vivo. Ven que la gente sigue llenando los teatros y los lugares donde tocan, los clubes, todo. Eso es el Spotify de ellos. Pero bueno, qué cosa,
casi,
¿no?
Casi como nosotros en las visualizaciones en
pero, YouTube, no, pero ¿no? Obvio. Bueno, el otro día Ricky Maravilla, cuando no lo puedan creer, tiene 1,000 millones de visitas en
no,
YouTube.
No.
Sí, porque tiene todos los temas de canciones de La Granja. Entonces, no sé, con eso.
¿Cómo La Granja?
La Granja, claro, de Don Senón,
La Granja de Don Senón de
claro, todos los temas de Ricky, 1,000 millones de visitas sumando todo.
Pero la puta.
Es una cosa, nos estamos equivocando en algo, cachorro.
Sí.
Pero el día que descubramos, bueno, que se agarren, ¿eh?
Escúcheme, ¿vos? Después está viendo esto, no, sí. Bueno, acá está el comunicado oficial de Capanga cuando avisaron, bueno, que totalmente. El mono estaba.
Sí.
Una entrada a boxes, dice, para enchular la máquina.
Totalmente. Tenemos un tema ahí, también acá, sí. Un tema de dedicado a, no sabemos si...
No, porque siempre hablamos de la festividad que imperaba en la música de Capanga, pero digo, también tenía su compromiso. De hecho, el mono rojero es un tema comprometido, sí, ¿no? Se denuncia directamente. Pero tiene también este tema con los cuales ellos se la juegan. Y bueno, tiene lo que se llama Indultados, que es en repudio a los indultos de Menem, ¿no? Que indultó a la Junta Militar, a los subversivos, a todo.
Totalmente.
Que estaba presa, con condena de la justicia.
Obvio, sí. Tipo que tenía que estar en Gana.
Y Menem los indultó, es una facultad del presidente, bueno, después cada cual tendrá su juicio de valor. Yo creo que está mal que ya se estaban indultados.
Para mí también.
Pero bueno, y Capanga, bueno, se lo recuerda a Menem
en este tema.
Con una canción que se llama Indultados.
Sí, del año 99.
Así es.
Bueno.
¡Juicio y castigo! ¿Dónde está Menéndez? ¿Dónde está Macera? ¿Dónde está Galtieri y la justicia? Porque Calibre, los que mataron y torturaron. ¿Dónde está Castillo?
Yo qué sé.
¿Dónde está Castillo? Suárez Mason
y la conducta mafia corrupta con un indulto que es un insulto. Indultados todos caminan por la calle, condenados todos caminan por la calle, asesinos.
¡Será!
Asesinos, genocidas. Asesinos, genocidas. Asesinos, genocidas.
ahora, bueno, ahora me gusta más después de escuchar este tema, ¿no? Una banda con compromiso político.
Estamos al aire, ¿no?
Sí, estamos al aire. Que dicen las cosas directamente, no hace falta metáfora para decir.
Metáfora, que el nombre, nada. El apellido.
Ahí está, los quiero presos toda la vida, dicen.
A ver.
Sí, una cosa que contó el mono en alguna entrevista.
Esto se llama destapador, por si no lo conocen.
Boludo, era para eso. Pero viste que el macho, el macho, nosotros decimos, lo vamos a abrir de esta forma y hasta que no lo logramos, no paramos.
Machismo, es como el ingenio, ¿no?
O el ingenio, bueno, está bien. Sí.
Bueno, dije, ya tenemos que sacarle el precinto este.
Sí, este.
Ese coso de. El coso de seguridad del supermercado, ¿eso?
No, es un presunto.
Un cartoncito.
Un precinto, sí. Sí, contó una vez que, bueno, le pidió un libro, ¿no? Que recomiende libros y recomiendo unos cuantos, bueno, la biografía, un par de libros sobre biografía sobre la Mona Jiménez, sí. La biografía de Martín Caradagian, y también el mono recomendó un libro justo relacionado con el tema que escuchamos recién, que se llama Cita con Videla,
sí.
Que lo escribió Vanessa Cerone, sí. Que es una chica joven, periodista de Quilmes. Dice que era una chica que iba al secundario y pasaba por la pizzería cuando tenía el mono, y cuando estaba el mono pasaba a saludarlo, porque era, bueno, también lo conocía por la por Capanga, ¿no?
Sí.
Y la chica después un día le contó que iba a estudiar periodismo, y después un día le contó, pasaba siempre por ahí ya, que quería hacer una entrevista a Videla. Dice, pero ¿cómo una entrevista a Videla? Dice, ¿estás loca? ¿Para qué querés hacerle una nota a Videla?
Y yo también me quería
hacer una nota. Y ella dice, bueno, ¿qué te intriga de ese hijo de puta? Decía él, ¿no? Quiero saber qué piensa.
Obvio.
Nada más que eso, dice. Y después dice que un día le tocó el timbre, le dijo que era un estudiante, no sé qué. El otro le contó, dice, le dio la entrevista. Dice, cuenta cosas escalofriantes. Que ella, antes de publicarlo, dejó un borrador al mono para que lo lea, todo. Y bueno, después lo sacó... La condición que el tipo le dijo, yo te hablo de todo, pero hasta que yo no me muera no publicás el libro.
Uh-huh.
Por suerte se murió y publicó el libro. Se llama Cita con Videla, Vanessa Cerone, una periodista de Quilmes. Un poco fuerte el libro, pero bueno, cosas que hay que saber, ¿no?
Está bueno.
Espera que no se repita. Testimonio, ¿no?
Obvio.
Imagínate. Sí.
No, que yo también le hubiera querido hacer una nota a Videla de haber sido periodista.
Para preguntarle.
Porque ¿no? Obvio, ¿qué es un tipo interesante, sí. para entrevistar, para saber qué opina, o sea... ¿Por qué es lo que es, hijo de puta? Pero bueno.
Y bueno, eso. ¿Qué más? Cambiamos de tema.
¿Y esa charla con esa chica inspiró esta canción?
No, esto es posterior. Es una nota de hace poco esto.
Ah, mira vos.
Sí, no.
Ah, pues la canción, viste.
Sí, quizás ya la chica cuando pasaba ya conocía la canción esta, así que sabía el compromiso del mono y todo.
Mira vos.
Obvio. Estoy buscando una cosa acá, ¿no?
¿Qué buscas?
La dirección de la radio, no te la puedes creer, porque yo vengo de memoria.
Bernardo
de Irigoyen, ¿no?
972.
Pues siempre digo Hipólito de Irigoyen, es Bernardo de
Irigoyen. Bernardo de Irigoyen, 972. Ahí atrás el auto, si no se lo llevo la grúa, ahí estamos nosotros.
Claro. No, porque yo siempre decía Hipólito de Irigoyen. No, está bien, perfecto. No, están pidiendo acá los oyentes para mirar, presenciar el programa.
Sí. Kerosen.
¿Cómo?
Un par de fósforos, Kerosen.
Sí.
Sí, pues tengo que prender fuego a mi auto, porque bueno.
¿Qué pasó?
Se volvió a romper.
¿Cómo es eso que se aceleró solo?
Ah, sé que fui, porque fui a llevarlo a mi hijo allá hasta el Parque Roca.
¿Rendió el examen ya?
No, pasa que ese día no tenía que rendir el examen, tenía que hacer la charla obligatoria, eso, sí. Para los que recién sacan el registro, porque una vez sí. La charla es presencial. Lo meten ahí adentro, lo tienen 3 horas y después lo sacan. Y él pensó que ya ese día daba el examen, ¿viste? Le daban la licencia de Colapinto, todo. Y no pasó eso. Entonces, bueno, lo dejé ahí. Bueno, te dejo acá. Digo, me voy
a laburar.
Tengo que ir a laburar, bueno. Entonces lo había dejado el auto afuera. Avancé un poco y paré. Apagué el auto, le mandé un mensaje a ver todo. Me dijo, no sé qué. Bueno, fíjate, le dije dónde tomar el colectivo, todo. Y vuelvo a arrancar y el auto se fue. ¿Viste las revoluciones?
Sí.
7000 revoluciones ya. Bueno, apagué el auto, no sabía qué carajo pasó. Entonces me bajé, viste, a ver si estaba trabado adentro.
Sí, en el acelerador.
El cable, sí. Todo. Nada. Me vuelvo a encender y otra vez lo mismo, todo. Y estaba en el medio.
¿Lo pudiste por la mano poner en punto muerto?
Vos sabés que...
Lo ponía en punto muerto, pero se iba la...
Sí, sí.
O sea que eso, hay ciertos modelos de Aston Martin que le pasa seguido eso, ¿viste? El tuyo por ahí es uno de esos. Hay Aston Martin que tienen esos problemas, ¿no? problema de fabricación, dicen, así que tenés que llamar a la agencia y...
Pero no.
¿Y viste? Y claro.
Claro, sí, sí.
Aston Martin tuneado.
Está tan modificado que parece un Chevrolet.
Claro, pero vos porque querés ir perfil bajo. Pero suelen pasarle estas cosas a esos autos, ¿viste?
Entonces... regulándolo, claro, andaba a 3.000 revoluciones el auto. Y se iba, entonces lo iba frenando, lo iba avanzando, frenando.
Iba frenando
el
embrague.
Iba frenando con el. No, si apretabas el embrague a fondo, volvían a subir las revoluciones. Tenía que soltar el embrague y el acelerador casi no lo tocaba, pero con el freno lo iba jugando. Porque estaba en el medio de Lugano. Dijo, bueno.
Acá tengo que salir.
Claro, si dejo el auto acá, después de volver, todo un quilombo, todo eso, bueno. Y me acerqué hasta casa, pero no me di cuenta que también recalentó el auto, así que bueno, lo dejé ahí.
Lindo momento. ¿Y ahora que está en tu casa o en el...?
A dos cuadras.
Ah, qué lindo.
Ah, no llegaste a tu casa encima.
Bueno, llegué, no,
pues ya vi que recalentó ahora, y lo dejé ahí. No, va a arrancar, ¿no? Si está...
No, pero empujamos a mano, claro. Lo llevamos empujando a mano.
Lo dejo ahí hasta que vuelva a llamar a la grúa.
Bueno.
Ahí le mandé mensaje al mecánico, digo, bueno, decime, a ver si puede. Bueno, espera que me fijo.
Y claro, mala época, tiene
mucho laburo, mucha gente se va a vacaciones, todo.
El otro día
le dije, yo estoy resignado, acá, así que no te preocupes.
Acá me dice Palin que no hay que calentarse, a Verstappen también le pasa.
A Verstappen, claro.
Así que, claro.
No, lo de la época de los mecánicos, porque ahora están a full.
Sí, justo ahora pasó, sí.
Bueno, ni hablar lo del aire acondicionado.
Ah.
Tenía que arreglar el aire acondicionado. ¿Sabes por
qué? Ah, en tu casa, sí.
Bueno, el domingo a la mañana fueron.
Sí.
El domingo.
¿Domingo?
Sí, sí.
Y te envaselinaron, ¿no?
Me envaselinaron el orto. Sí, sí.
¿Qué?
Y me imagino. Sí.
Como la metáfora, como la del mono, ¿viste?
Claro, sí, sí. Un poeta.
¿Pero qué te pasó?
No, cuestión de mantenimiento que no echaba aire, yo qué sé. Entonces, tipo, bueno, nobleza obliga, tipo estuvo de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde laburando.
Sí, sí.
Tanto en el aparato de afuera, que no sé cómo se llama, como en el.
El compresor. El compresor.
Como el de adentro,
sí. Claro.
No sé, el de adentro se llama aire. No sé, el compresor.
El sopla-sopla es el de adentro.
Sí. Capacitores, no sé. De cambio. Toda la... ¡Uy, nos está echando!
Sí, se está echando, sí, sí, sí.
Bueno,
así que bueno, te vas a mirar,
¿va? Después les contamos, oyentes, como si no lo del aire.
Por eso hiciste el programa parado hoy.
Y lo del auto. Sí. Sí,
sí, así sí. Que bueno, escúchenme, nos encontramos el jueves que viene. Si dale, todo anda bien.
El 19, vamos a traer unas sidras.
Sí.
Eso para brindar, si quieres, sí. Hacemos... Y
alguna,
o armamos un clericó.
Vemos
quiere.
Algo que hacemos. Sí. Lo vemos.
Alguna, un clericó. Una mesa navideña.
Bueno, salud,
salud,
poco,
salud,
poco,
salud,
que
salud. Salud.
Que sea salud.
Que
sea
así que los éxitos, ahora comemos el melón y hacemos la dieta del melón.
Meta melón, dale. Sí.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación.
Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Amigos.